¿Sabes esa sensación de querer informarte sobre algo? Lo que sea. Y a los 10 minutos te encuentras con 15 pestañas abiertas en el navegador. Y claro, cada una contradiciendo a la anterior.
Uf, me suena muchísimo.
Empiezas buscando si es bueno tomar café y acabas en un foro donde un tipo anónimo asegura que la cafeína te realinea los chakras.
Sí.
Es una locura. Te ahogas en un mar de datos y al final no sabes qué es real y qué es, bueno, pues eso, ruido. ¿Cómo se supone que vamos a navegar en este caos?
Es que esa es la pregunta del millón hoy en día. Y es precisamente lo que vamos a intentar aclarar. Tenemos delante una guía del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es básicamente un mapa para este océano de información tan revuelto.
¿Un mapa?
Exacto. No se trata solo de encontrar datos, sino de encontrar los datos correctos y saber qué hacer con ellos. Hoy vamos a desgranar ese mapa.
Me gusta la idea de un mapa, porque el objetivo no es solo para quien esté escribiendo una tesis, no.
Para nada.
Es para cualquiera que quiera tomar una decisión informada, ya sea sobre su salud, su dinero o simplemente para no creerse el primer bulo que le llega por WhatsApp.
Desde luego.
La misión de hoy es conseguir, pues, un conjunto de herramientas para no perdernos. Vale, pues, vamos a desgranar esto. Para empezar, la guía establece una idea fundamental que a menudo pasamos por alto.
A ver.
Que no toda la información es igual. Parece obvio, ¿verdad? Pero en la práctica, una opinión en un tuit a veces tiene más visibilidad que un estudio científico.
Totalmente.
Y la guía propone algo así como una lista de verificación, 6 criterios para hacer un control de calidad a cualquier fuente antes de darle nuestro sello de confianza.
Exacto. Un control de calidad. Pensemos en un ejemplo que seguro que nos suena a todos. Hace un tiempo circuló una cadena viral que afirmaba que una dieta ultra restrictiva, basada en un solo tipo de fruta, limpiaba el organismo y prevenía enfermedades graves.
Suena increíble, sí.
Pues bien, pasémosle este filtro de 6 puntos. El primero, autoridad. ¿Quién estaba detrás de esta afirmación?
Pues ni idea, normalmente.
Normalmente un naturópata sin nombre o un testimonio anónimo. 0 credenciales verificables.
Entendido. Primer punto y ya se tambalea. ¿Cuál sería el segundo?
El segundo es la objetividad, porque lo dicen. ¿Cuál es la intención? En muchos de esos casos, si rascas un poco, descubres que el mismo mensaje te redirige a comprar unos suplementos carísimos,
Ah, claro.
que casualmente vende quien promueve la dieta. Hay un interés comercial clarísimo que tiñe toda la información. No buscan informar, buscan vender.
Vale, ya tenemos 2 banderas rojas, autoridad dudosa e intenciones ocultas. ¿Qué más?
Tercero, actualización. El conocimiento, sobre todo en salud, avanza muy rápido. Estas dietas milagro a menudo se basan en ideas desechadas hace décadas. La información debe ser reciente. El cuarto es crucial. Verificabilidad. La fuente cita estudios, aporta datos contrastables. La respuesta suele ser no.
Se basa en anécdotas en plan, a mi vecina le funcionó.
Justo, y eso no es evidencia.
Y eso se conecta directamente con los 2 últimos, ¿verdad? Me imagino que son la relevancia y la consistencia.
Justo. La relevancia es si la información realmente responde a nuestra pregunta de forma útil y la consistencia es si lo que dice encaja con el consenso científico general. Si una sola fuente afirma haber encontrado la cura para algo que miles de científicos en todo el mundo llevan años investigando sin éxito,
Mal asunto.
lo más probable no es que sea un genio, sino que se equivoque o peor, que esté mintiendo. Al aplicar estos 6 criterios a esa cadena viral, no es que se tambalee, es que se pulveriza en segundos.
O sea que este modelo no es solo una teoría académica, es un arma para desmontar bulos en tiempo real. Me gusta, es como un kit de detective mental. ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo lo sabe?
Eso es.
Si fallan varias de estas preguntas, es una señal de alarma gigante.
Lo fascinante aquí es que no es una cuestión de todo o nada. Es una evaluación conjunta. Una fuente puede ser muy reciente, pero si no tiene autoridad o es completamente parcial, su valor se desploma.
Es el conjunto.
Es el conjunto lo que nos da la confianza.
Entendido, pero me surge una duda. De nada sirve tener el mejor detector de metales del mundo, que serían estos 6 criterios,
Ajá.
si estamos buscando tesoros en un desierto. ¿Dónde está el oro de la información fiable? Porque el problema, como decíamos, no es la falta de información, es el exceso de mala calidad.
Esa es la siguiente parada en nuestro mapa. La guía nos dirige hacia unas islas del tesoro muy concretas, las bases de datos bibliográficas.
El nombre suena un poco intimidante, ¿eh?
Es masivas y organizadas de conocimiento validado. Artículos científicos, libros, tesis. Es donde la comunidad científica y académica publica su trabajo.
Vale. Y la guía explica que hay de varios tipos. Por ejemplo, unas son de pago y otras de acceso abierto. ¿Qué implicación tiene eso para alguien que no está en una universidad?
Pues es una diferencia clave. Las de suscripción como Science Direct o EBSCO son gigantescas y de una calidad altísima, pero normalmente necesitas que una institución como una universidad pague por el acceso.
Claro.
Pero luego tenemos las de acceso abierto, como Cielo, DOAJ o Redalic, que son gratuitas para todo el mundo. Y esto es una revolución.
Ah, ¿sí?
Cielo, por ejemplo, es fascinante porque ha dado una visibilidad global inmensa a la ciencia que se produce en Latinoamérica, que antes era mucho más difícil de encontrar. Ha democratizado el acceso al conocimiento de una forma espectacular.
Oye, qué bueno. Y también está la diferencia entre texto completo y referenciales. Esto parece importante para no llevarnos una decepción.
Fundamental. Las de texto completo te dan el documento entero para leerlo ahí mismo.
Vale.
Las referenciales son más como un catálogo del Corte Inglés increíblemente detallado. Te dan el título, el autor, un resumen brillante y te dicen exactamente en qué revista y número encontrarlo.
Ah, entiendo.
No tienen el producto, pero te dicen dónde está el mejor. Ambas son utilísimas.
La guía también menciona algo que me ha llamado la atención. Los operadores booleanos. ¿Suena a algo de una película de ciencia ficción?
Totalmente, pero no es tan complicado como suena. Es simplemente usar las palabras and, or y not para afinar nuestras búsquedas.
Espera, ¿me estás diciendo que si busco, por ejemplo, inteligencia artificial and ética, not marketing, puedo filtrar miles de resultados que no me interesan y centrarme solo en los que hablan de las implicaciones éticas de la IA sin que intenten venderme un curso?
Exactamente eso.
¡Ostras!
Es pasar de pescar con una red de arrastre a pescar con un fusil de precisión. Es un superpoder para cualquiera que use un buscador, ya sea Google o una base de datos académica. Te ahorra horas y te da resultados mucho más pertinentes.
Eso es un verdadero truco para la vida. Además de las bases de datos, la guía habla de los repositorios institucionales. Son como una versión más pequeña y local de una base de datos.
Podríamos verlo así. Un repositorio, como el RIU, de la Universidad Distrital que menciona la guía, es el archivo digital de la producción intelectual de esa institución. Es su biblioteca personal, validada y abierta al mundo.
¡Ah, qué interesante!
Ahí puedes encontrar tesoros que no están en otro sitio. Trabajos de fin de grado excelentes, tesis doctorales punteras, las revistas que edita la propia universidad. Es asomarse directamente a la cocina de la investigación de un lugar concreto.
Vale, perfecto. El mapa los ha llevado a las Islas del Tesoro y con herramientas como los operadores booleanos hemos encontrado un montón de cofres, llenos de artículos y documentos fiables.
Ajá.
Pero ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío, ¿no? Tenemos una carpeta en el ordenador con 50 PDFs con nombres tipo artículo final V2 corregido.pdf y el pánico de tener que organizar y citar todo eso correctamente.
Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el momento en que muchos tiran la toalla o acaban cometiendo errores por puro agotamiento.
Sí.
Y aquí es donde la guía nos presenta la tercera y última pieza de nuestro kit de explorador. Las herramientas para gestionar el tesoro, es decir, los gestores bibliográficos.
Vale, pero seamos sinceros, ¿no es más rápido simplemente copiar y pegar las URLs en un documento de Word al final? Aprender a usar un programa nuevo como Zotero o Mendeley suena a una complicación innecesaria, sobre todo si tienes prisa.
Entiendo perfectamente esa pereza inicial. Yo mismo la sentí. Pero es una de esas cosas que, una vez que las pruebas, te preguntas cómo has podido vivir sin ellas.
¿De verdad?
Te lo digo por experiencia. El día que descubrí que Zotero podía extraer toda la información de un artículo de una página web con un solo clic, autor, título, año, revista, sentí que me habían devuelto semanas de mi vida.
Me identifico totalmente. Recuerdo la pesadilla de hacer la bibliografía de mi trabajo final a mano, revisando comas, puntos y cursivas en el formato APA hasta las 3 de la mañana. Fue horrible.
Pues estas herramientas eliminan ese infierno. Su función principal es esa. Importas tus fuentes con un clic, las organizas en carpetas y cuando escribes tu trabajo le dices inserta aquí la cita y al final crea la bibliografía.
¿Y ya está?
Y él lo hace todo, perfectamente formateado en el estilo que quieras. Vamos, que te quita un marrón de encima considerable. Pero hacen mucho más. Puedes subrayar y anotar los PDFs dentro del propio programa y todo se sincroniza en la nube.
La guía menciona tres ejemplos: Mendeley, Zotero y EndNote. ¿Son más o menos lo mismo o tienen personalidades distintas?
Tienen personalidades muy marcadas. Zotero es el campeón del software libre, gratuito, de código abierto y con una comunidad muy activa. Su integración con el navegador es casi mágica.
EndNote es la opción más clásica y potente, como el tanque de la investigación, muy usado en entornos profesionales y con funciones muy avanzadas. Y luego está Mendeley, que es muy interesante.
Un momento. La guía lo describe no solo como un gestor, sino como una red social académica. ¿Qué significa eso? ¿Que los científicos pueden, no sé, darse like a sus papers o colaborar en proyectos como si fuera una especie de Facebook para investigadores?
Es una analogía bastante buena. Mendeley te permite crear un perfil público, seguir a otros investigadores en tu campo, ver qué están leyendo y publicando ellos y crear grupos privados para colaborar.
O sea, para compartir bibliografía y documentos. Exacto. Intenta añadir una capa social al proceso, a menudo solitario, de la investigación. Cada herramienta tiene su público, pero todas comparten un objetivo. Que dediques tu tiempo a pensar y a escribir, no a pelearte con el formato de las referencias.
Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho, ¿qué significa todo esto? Parece que hemos trazado un plan de batalla en tres fases para enfrentarnos a la sobrecarga de información.
Exacto. Primero hemos aprendido a ser detectives, a usar nuestro control de calidad de 6 criterios para filtrar la información y separar el grano de la paja.
Autoridad, objetividad, actualización, verificabilidad, relevancia y consistencia.
Nuestro escudo.
Después hemos descubierto el mapa del tesoro. Hemos aprendido a no buscar en cualquier sitio, sino a dirigirnos a fuentes fiables como las bases de datos académicas y los repositorios, usando trucos como los operadores booleanos para ser más precisos.
Y finalmente, una vez encontrado el tesoro, hemos visto que existen herramientas, los gestores bibliográficos, que nos ayudan a organizarlo, gestionarlo y utilizarlo sin volvernos locos.
Que no son solo un ahorro de tiempo.
No, fomentan el rigor y las buenas prácticas. Son la última pieza del puzzle.
Creo que lo más potente es que, aunque hemos usado un lenguaje muy académico, estas habilidades son para la vida.
Totalmente.
Saber evaluar una fuente, buscar información de calidad y manejarla eficientemente es hoy en día una herramienta de supervivencia intelectual. Es lo que nos permite ser ciudadanos funcionales en un mundo saturado de ruido.
Totalmente de acuerdo. Es una competencia fundamental que trasciende por completo el mundo académico. Y, para dejar una idea final sobre la que reflexionar, la guía que hemos explorado hoy se centra, de manera muy acertada, en cómo encontrar y validar la información que ya existe, que ya ha sido creada y organizada.
Pero
podríamos dar un paso más allá y plantearnos algo. ¿De qué manera las propias estructuras de estas bases de datos, los criterios que usan las revistas o los temas que priorizan los repositorios, no solo reflejan el conocimiento que tenemos, sino que también moldean la dirección de las futuras investigaciones?
Vale.
¿Qué tipo de conocimiento, quizás de otras culturas, en otros idiomas o formatos no escritos, podría estar quedando sistemáticamente excluido o ser menos visible, simplemente por no encajar en estos sistemas que hemos diseñado para organizarlo todo? Es decir, nuestras herramientas para encontrar la verdad también crean, sin querer, sus propias sombras.